Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Una oda diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan, para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Voces del Mundo en AM750.
Hola, bienvenidos a Voces del Mundo, acá en, desde Buenos Aires, desde el sur de América Latina, un programa realizado por AM750 y Sputnik, la agencia rusa de noticias y emisoras de radio, que sale en más de 30 idiomas. Un programa que intenta ser alternativo, dar una opinión diferente sobre lo que está sucediendo en el mundo. Y acá hoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Telma, ¿cómo estamos? Con muchas noticias, dominados sobre todo por lo que sucedió el fin de semana en Brasil, pero también con algunas otras cuestiones que vamos a comentar a lo largo del programa.
Bueno, te invito a dar una vuelta al mundo, entonces.
En Voces del Mundo, hoy en el mundo.
Bueno, una noticia triste que ocurrió el fin de semana y que sigue sucediendo de algún modo es el terremoto que afectó a Ecuador, un sismo que empezó primero en Japón. Hay discusiones más de los científicos si fue el mismo fenómeno, pero lo cierto es que en Ecuador ha producido más de 400 muertos y hay muchos desaparecidos todavía, por lo tanto, lamentablemente esa cifra se va incrementando a medida que pasan las horas. Un muy fuerte terremoto, 7.8 en la escala Richter, y afectó sobre todo a la provincia de Manabí, que es una provincia del norte de Ecuador del Pacífico, limitante con el sur de Colombia, y hay muchas ciudades como Puerto Viejo, Manta, Pedernal y otras que han sido realmente muy, muy afectadas. El presidente Rafael Correa, en el momento del impacto, estaba en Roma, en una circunstancia que vamos a contar aquí también en Voces del Mundo, y obviamente regresó en forma inmediata a su país para hacerse a cargo de esta situación de emergencia que vive la República Ecuatoriana en el centro justo de Sudamérica.
Sí, en efecto, el presidente Rafael Correa y el presidente Evo Morales de Bolivia, así como el precandidato demócrata Bernie Sanders, estaban reunidos en el Vaticano, se reunieron viernes y sábado en el Vaticano con el Papa Francisco para hablar de desigualdad social y una economía más justa y equitativa. Los líderes socialistas fueron invitados junto a 20 sociólogos, economistas y políticos por la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales, con el objetivo justamente de hablar de todos estos temas y sobre todo el mundo del trabajo, cumpliéndose los 25 años de la encíclica de Juan Pablo II, Centesimus Annus, dedicado justamente a ese tema. Bernie Sanders llegó justamente poco antes de la campaña en Nueva York. Martes 20 de abril será las primarias en Nueva York, por lo tanto se supone que fue un guiño para los católicos. El tema es Brasil. América Latina vive uno de los días más tristes de su historia. Una vez más, la democracia está en riesgo en la región, porque el domingo 17 de abril, una importante mayoría de los diputados avanzó hacia el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La imagen se vio ayer en el Congreso brasileño y evocaba una escena medieval. Se exhortaba a Dios, pero nadie comentaba específicamente qué era lo que se estaba tratando en el recinto. se llegó a homenajear a los militares golpistas de 1964 en nombre de la gobernabilidad. Un 60% de los diputados tienen investigaciones abiertas por corrupción, pero se la señalaba a la presidenta Dilma Rousseff que no aparece en ningún listado, porque lo que a ella se está culpando es que el presupuesto de su gobierno, como no coincidía exactamente como pasa en todos los lugares del mundo, pidió dinero a un banco nacional, algo que también hacen todos los gobiernos del mundo. Esto era presidido por Eduardo Cunha, el presidente de diputados, que él sí está probado que es un corrupto. Un banco de Suiza dijo que tenía 5 millones de dólares que no había declarado a nadie y que son producto de las coimas. Esto es lo que se está viendo en Brasil hoy. ¿Qué es lo que no le perdonan al Partido de los Trabajadores? ¿Haber elegido para Brasil el primer presidente obrero? Ese presidente obrero que justamente llevó a Brasil a ser uno de los países no solo más importantes de la región, porque obviamente sabemos perfectamente que Brasil siempre fue una potencia regional, sino ser uno de los países que talla en el mundo a ser parte de los BRICS junto con Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué es lo que no le perdonan al Partido de los Trabajadores? Que probablemente, además de 4 gobiernos consecutivos, vaya a tener un 5º en las próximas elecciones. Realmente es un día muy lúgubre, no solo para el Brasil y para la región, porque fue un esfuerzo enorme para todos nosotros en América del Sur tener años de democracia continua. Y esto es un cimbronazo que no solamente atenta contra la historia regional, sino que pone en cuestión ¿quién está haciendo en este momento esta gran desestabilización en nuestro continente?
En Voces del Mundo, el tema del día.
Bueno, el tema, como dijo Telma, es Brasil. Recordamos el fin de semana una sesión plenaria de la Cámara de Diputados brasileño. Logró lo que pretendía la oposición al gobierno del PT, es decir, logró más de 2/3 de los votos para iniciar un proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, que deberá ser ratificado o no por el Senado. Obviamente las perspectivas son malas para el gobierno de Rousseff, se cree que el Senado eventualmente tomaría la misma decisión y en el caso de avanzar en esa cuestión la presidenta debería correrse de su lugar 180 días mientras tramite el juicio. En ese periodo tomaría el poder el vicepresidente Michel Temer, quien pocas horas atrás fue calificado por la presidenta Dilma Rousseff como un traidor. Dilma Rousseff considera, y el PT y una gran parte del pueblo brasileño y sudamericano considera, que es un golpe de Estado institucional, así que está muy, muy complicada la situación en la mayor potencia económica de Sudamérica.
La presidenta Dilma Rousseff habló lunes 19 de abril, dijo cosas importantes. Tengo ánimo, fuerza y coraje suficiente para enfrentar, a pesar de tener un sentimiento de mucha tristeza por esta injusticia. Recordó que ella es una luchadora, sabemos que cuando era joven justamente estuvo presa por la dictadura, fue torturada físicamente, hubo compañeros a los que se le quitó la vida. Ella dijo, ahora vivo en democracia, de cierta forma estoy teniendo mis sueños y mis derechos torturados. Bueno, vamos a hablar de Brasil, este país tan importante para toda la región, tan importante para el mundo, y justamente para charlar de esto hemos invitado al director del Instituto de Estudios de América Latina, IDEAL, Oscar Laborde. Él se desempeñó como representante especial para la integración económica regional y la participación social en el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, la Cancillería Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, un poco tristes por la situación regional. Queríamos, por un principio, que me des una lectura de lo que crees que está pasando, por qué está pasando esto hoy en Brasil.
A pesar de lo previsible, uno puede, digamos, evitar el impacto de la barbaridad cometida el día domingo, ¿no? Se dio un paso más en un golpe de Estado que se viene ensayando, que se viene practicando, que se viene germinando desde hace bastante tiempo. Yo diría prácticamente desde el momento que gana Dilma, de hecho le discutieron, digamos, a ver si había ganado o no, ya cuestionando de origen, y habiendo trabajado este añito y algo durante mucho tiempo para que llegue este momento. O sea, amagaron muchas veces, y eso era un desgaste, ¿no? Digamos, cada intento de impeachment aparentemente frustrado dejaba una mella, cada movilización, que no era exitosa porque Dilma no renunciaba, dejaba una mella, hasta que maduró la coyuntura para llegar a este momento. Esto es lo que sucede en Brasil, lo que sucedió en la Argentina, lo que sucede en Venezuela, en fin, lo que hemos visto tiene una lógica, tiene una matriz común muy evidente, ¿no?
¿Cuál es esa matriz común?
Los Estados Unidos no pueden permitir, en su criterio, de que se constituya en Sudamérica un polo diferente, en un mundo multipolar, un polo que compita. Un polo que interactúe con los BRICS y un polo que tenga un grado de autonomía que la región nunca tuvo, ¿no? Es decir, la región en lo habitual era relaciones bilaterales con los Estados Unidos, excepto honrosos intentos como el de Perón con la ABC. Luego fue así, fue un sometimiento, fue la constitución de la OEA, que era un organismo absolutamente funcional en los Estados Unidos, ¿no? Cuando se dice no al ALCA, justamente lo que se impide es eso, y se empieza a construir un camino distinto.
O sea que te referís específicamente a la UNASUR, más que a Mercosur.
Sí, yo cuando siempre uno habla de Sudamérica, que es el, digamos, hablar de América Latina es en general, pero, digamos, la unidad, en mi opinión, valiosa políticamente, Sudamérica menos influida que Mesoamérica por los Estados Unidos, ¿no? Bueno, México, Centroamérica, el Caribe, muy influido. Sudamérica se había constituido con la UNASUR, con el Mercosur ampliado en lo comercial y la UNASUR en lo político, se había constituido en un polo, en un actor que después tenía opinión en el G20, un actor que tenía opinión en las Naciones Unidas. De hecho, resoluciones contra los fondos buitres y otras allí se respaldaron. Y Estados Unidos veía crecer allí un adversario. Alguien que le había sido absolutamente funcional siempre, en un momento que ellos debían enfrentar una pelea estratégica con China, le surgía una cosa distinta, ¿no? Entonces, trabajaron durante estos 10 años, y nosotros lo hemos venido denunciando, con los golpes blandos o blancos, como se le dice, golpes que, dicho sea de paso, han sido exitosos antes de Brasil, en Uruguay, en Paraguay y en Honduras, ¿no? Además de todos los intentos de desestabilización. Así que, más allá de la anécdota y de la circunstancia en cada lugar, esto es un plan centralizado, coordinado y dirigido desde los Estados Unidos, claro.
Más allá, Oscar Laborde, de los factores externos que sin duda pesan, es innegable también que hay factores internos en términos de las élites que han perdido, no diría ni ganancias ni rentabilidad todos estos años, pero sí espacios de poder, ¿no? ¿Cómo juega la propia élite brasileña en este golpe institucional o golpe palaciego, golpe blando, en términos de cómo transmiten sus ideas a sectores que se han visto favorecidos por el gobierno de Brasil, pienso en sectores de clases medias, pero que terminan jugando en contra de un gobierno popular?
Sí, yo le agregaría además los errores propios, ¿no?
Desde luego.
Por supuesto que en esta situación que se llega, hay muchas circunstancias, en mi opinión lo principal en la vocación que estuvo Estados Unidos para interrumpir este proceso, después hay actores locales y después hay errores propios. Pero me estoy convencido que lo principal es lo otro, ¿no? Las élites, hay un problema, digamos, económico, pero hay un problema ideológico. Hay una ideología dominante, sobre todo en Brasil, que hasta hace 140 años tenía esclavos, ¿no? Digamos, todavía se puede conocer gente que sus abuelos eran esclavos. Entonces ha quedado allí, digamos, una hegemonía, digamos, de las élites. Lo que no soportan es que prosperen los pobres, ¿no? Digamos, no le molesta, digamos, no poder viajar a París, porque con Lula fueron mucho a París. Lo que le molesta es que tengan que hacer cola al lado de, digamos, sectores, digamos, de personas que pertenecen a sectores que nunca habían viajado. Le molesta la igualdad, ¿no? Ayer se veía en la votación el odio, el rencor, ¿no? Esa cosa, esa acumulada durante tantos años, ¿no? Y pasa como acá, ¿no? Hay una publicidad del canal de acá donde dice se vuelva a la normalidad, de Argentina se vuelve a la normalidad, y otro programa dice los ricos no piden permiso. Es decir, acá hubo durante 200 años una hegemonía de que las cosas eran como eran y que los pobres siempre iban a ser pobres y que los ricos tenían que mandar. Lo que vino a interrumpir este proceso fue eso, esa lógica. Por eso cuesta tanto. ¿Por qué cuesta tanto digamos, porque es la contracultura, la contrahegemonía, es demostrar que lo que se vivió hasta ahora era una imposición donde un sector pequeño había convencido a todos que lo que era bueno para ellos era bueno para los demás. Entonces eso se viene a interrumpir, es muy profundo, y lógicamente siempre es más fácil ir a favor de la corriente que tratar de armar una contracorriente, una contracultura, ¿no? De, digamos, cómo explicar desde la lógica que el que tiene más de 65 años y trabajó toda su vida, aunque no le hayan aportado los patrones, debe jubilarse. Sería lo más lógico del mundo. Sin embargo, la lógica de imponer a otra, ¿no? Digamos, bueno, es esa cosa de que los sectores dominantes tenían un privilegio concebido casi graciosamente que se viene a interrumpir.
Merecido, merecido, entre comillas.
En Brasil es grave, como bien me introducía Telma. Se la cuestiona a Dilma por un asiento contable. Es decir, bueno, yo soy contador de profesión. El 31 de diciembre se toma un préstamo, supuestamente en un banco, que el 1 de enero se le paga. Claro que no hay ningún delito, y por eso, además de expresar su odio acumulado, no podían decir que lo que se la cuestionaba teóricamente por una irregularidad administrativa, sin consecuencias, porque ese asiento contable se hizo 6 años, 6 veces durante el gobierno de Dilma, 8 durante el gobierno de Lula y 8 veces en el de Enrique Cardoso. Era habitual que cuando llegaba fin de año, para que se acomoden los números, se solicitaba un préstamo a un banco estatal y al 1 de enero se le devolvía, creo que el 2, porque era feriado. Pero es así, y eso no es que la, es decir, primero que es...
Y no constituyó un delito ni una acusación de corrupción ni nada de eso, con lo cual también mintieron mucho los medios, ¿no? Que es otro tema del, de este...
Y
de
pero
este
interesante, Néstor, que ya no se sabía, digamos, por qué se la juzgaba, porque los tipos, ¿qué te hacen? Petrobras, un escándalo. El Lavallato, un escándalo. Va preso Lula, un escándalo. Dilma tiene una irregularidad administrativa. Entonces, ya ni se sabe, es lo mismo que... cuando Cristina concurre a exponer ante Bonadío, ya ni se sabe por qué, si era por Báez, si era por Jaime.
Estamos hablando con Oscar Laborde, director del Instituto de Estudios de América Latina IDEAL y representante especial para la integración de la Cancillería Argentina. El tema, por supuesto, es Brasil. Estamos preguntándonos cómo fue posible que casi 60 millones de brasileños que pasaron de la pobreza a la clase media, en lugar de agradecerle al gobierno de Dilma y al gobierno de Lula, fueron justamente, si se quiere, impulsores de alguna manera con este impeachment. Pero hay una realidad, Oscar, que me gustaría que comentes, y es la movilización que hay en Brasil. Es una de las características que tuvo el Partido de los Trabajadores, que siempre tuvo una importante movilización de masas, fue que en el periodo de Lula y de Dilma fue decayendo paulatinamente esta movilización en las calles. En los últimos tiempos, cuando Lula retoma, aparece en la escena política, vuelve nuevamente, no sé si tarde tal vez, pero la realidad es que vuelve la militancia a la calle. La pregunta es, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante?
Va a ser determinante en el desenlace del proceso, ¿no? Digamos, porque recordemos que debe votar el Senado todavía, por simple mayoría, a ver si finalmente le hace el juicio, eso lo va a conseguir. Se va a desarrollar el juicio durante 6 meses y luego el Senado, por 2/3, debería votar si finalmente se consuma la separación de Dilma.
Una aclaración, en esos 6 meses, esos 180 días, la presidenta tiene que retirarse del gobierno, es decir, que va a estar el vicepresidente, que es de otro partido.
Sí, ejerce Temer, que hizo todo para eso. Claro. Está claro que primero Cunha, el jefe de diputados del PMDB, hizo el trabajo sucio, Temer aparecía como distante de esa maniobra, y luego finalmente apareció la verdadera cara, como estaba planificado. Entonces Temer va a asumir, van a producir un gran desgaste. Ahora, ¿qué puede pasar? La movilización puede hacer revertir esa situación. Puede ser que la situación económica, digamos, también la haga rever. Digo, a ver, un paréntesis, esta situación va a afectar a toda la región, porque Brasil es un motor de la región y afectada puede, digamos, influir negativamente. Digamos, en la Argentina, en Venezuela, va a agravar la situación con esto. ¿Por qué bajó las movilizaciones? El PT, entre los errores que hablamos, no logró representar algunas expresiones nuevas de los actores sociales. El PT, un partido de trabajadores dirigido por trabajadores, no pudo representar a los jóvenes, que fueron actores en la nueva etapa y en las movilizaciones, no supo representar a la clase media, y toda esa expresión de esos pobres que dejaban de ser indigentes para tener alguna condición, tampoco lo representó. Eso por un lado. Por otro lado, en la política que llevó adelante Dilma en los últimos tiempos desalentaba la movilización. Era muy difícil salir a la calle a bancar al gobierno de Dilma, porque las medidas que Dilma tomaba afectaban a los sectores que debían, digamos, movilizarse para defenderla, ¿no? Entonces digo, la movilización todavía puede determinar si finalmente se consuma el tiro de gracia dentro de 6 meses o no, o dar marcha atrás.
Oscar, hay una, más allá de esta situación institucional y más allá del tema económico, Brasil está viviendo la peor recesión en casi un cuarto de siglo y esto incide en el escenario político, hay también un tema de deterioro estructural gigantesco, ¿no? Está el principal empresario de Brasil preso, hay una corrupción que atañe a muchos de los diputados que votaron este domingo en contra de Dilma. O sea, está Brasil en una encrucijada, y como bien decís, es un efecto dominó en muchos países de la región que tienen en Brasil a su principal socio comercial y su principal socio político. Así que si puedes reflexionar un poquito sobre la importancia de, más estructural de lo que está sucediendo en esta crisis brasileña.
Sí, a mí me parece, como vos decís, que lo sucedido en estas horas va a tener consecuencias por mucho tiempo, porque lo sucedido en estas horas lo que hace es expresar algo que se venía acumulando, ¿no? Digamos, y yo creo que va a afectar, ¿no? Digamos, como les gusta decir a los liberales, va a afectar al clima de negocios. Bueno, va a ser difícil invertir en Brasil ante esta inestabilidad. Imaginemos que estos 6 meses de Temer vuelva a Dilma o se llame elecciones, o quede definitivamente Temer durante 2 años y medio hasta finalizar el mandato. Es de una inseguridad para cualquiera que quiera invertir una cantidad, sobre todo que son escasos digamos, las posibilidades de invertir, menos en Brasil. Hacer negocio con alguna de estas empresas donde, como vos decís, Odebrecht está preso el dueño, condenado a 19 años. Es difícil, digamos, poder licitar. Y esto efectivamente va a tener consecuencias en una economía que ya viene con mucha recarga. Lamentablemente esto va a afectar a Brasil y va a afectar a toda la región. Cuestión que, dicho sea de paso, y volviendo al origen de mi teoría, a los Estados Unidos mal no le viene.
¿Por qué?
Y no le viene mal porque, como bien vos sabés, BRICS empieza con una letra que es la B de Brasil. Entonces, si Brasil se debilita y esa composición de países emergentes que estaban transformándose de alguna manera en un partener, digamos, en la competencia o en la emulación con Estados Unidos, se debilita. No, digamos. Y además, no le viene mal tampoco que muchas de las licitaciones que perdía Estados Unidos con estas empresas las gane, ¿no? Entonces me da la impresión de que todo tiene que ver con todo, y lamentablemente para el pueblo brasileño, lamentablemente para su economía, y también arrastrado el resto de la región, entre ellos Argentina especialmente, está claro que Brasil, el Mercosur, es el primer socio de Argentina realmente, como lo es de otros países, Paraguay, Uruguay, en fin. Va a afectar, ¿no? Así que las consecuencias estructurales de esta situación, provocada por una intencionalidad política de las élites, por odio y por interés estratégico de Estados Unidos, hay que ver cuáles son todavía.
Sí, es interesante, Oscar Laborde, estamos hablando con Oscar Laborde, el director del Instituto de Estudios de América Latina Ideal. Es interesante porque yo estaba pensando cuando hablabas que cuando asumió el nuevo gobierno argentino de Mauricio Macri, lo primero que se notó fue una cierta indiferencia, por decirlo de alguna manera, con relación al Mercosur y una sur que no se veía en los gobiernos anteriores, o sea, un debilitamiento. Y es probable que si se asume un gobierno conservador en Brasil después de este golpe institucional que estamos viendo contra la presidenta Dilma Rousseff, es muy probable también, digo, pensando en la misma lógica, que las primeras medidas tiendan a debilitar UNASUR, Mercosur y probablemente también el BRICS.
Sí, esto le va a perjudicar al gobierno de Macri, y a otros gobiernos, insisto, el de Maduro, pero comercialmente Argentina, en su relación tan dependiente con Brasil, lo va a afectar. Yo creo que la alegría de la derecha de acá, digamos, de Argentina, de nuestro país, no tiene ese cálculo que a mediano plazo esta situación lo va a afectar. Porque Brasil tiene todas las condiciones de poder intercambiar con el primer mundo, cosa que se sueña de Argentina, pero no le da por el rango de país. No, digamos, no puede Venezuela porque tiene otro criterio ideológico, pero Brasil sí lo tiene. Entonces, para una parte de su empresariado y obviamente para el beneficio de un sector menor de su población, pero Brasil sí lo puede hacer. Es decir, Brasil hacía un esfuerzo, sobre todo con la presidencia de Lula, de poder, componer, de poder articular, de poder convivir con Paraguay, con Uruguay y luego con Bolivia, ¿no? Recordemos la actitud que tiene Lula cuando se nacionaliza la empresa Petrobras. Eso, bueno, olvidemos, no. Y entonces eso va a afectar a la región, ¿no? Creo que
también a los BRICS, digamos, me da la impresión de que se va a debilitar en el sentido que va a perder impulso para alinearse mucho más, como vos decís, con Estados Unidos.
Sí, el gobierno de Macri, claramente, incluso más que el de Cartes en Paraguay, digamos, tuvo una actitud obligada, insisto, por la directiva que se le dio de hacer eso, ¿no? Digamos, yo creo que va a afectar al polo Mercosur a más aliados, va a afectar lo de Brasil políticamente y va a afectar a los BRICS. Insisto, las tres cosas tienen finalmente un beneficiario, que es Estados Unidos, y tienen un perjudicado, digamos, primario, que es el polo brasileño, y el resto finalmente los polos de la región.
Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando con Oscar Laborde, director del Instituto de Estudios de América Latina. Muchísimas gracias por tu visión de la situación actual de Brasil.
Voces del Mundo. Lunes a viernes, 22 a 23. En AM750.
Crisis de Brasil, y con la entrevista que hicimos recién a Oscar Laborde se habló mucho del impacto que va a tener, sin dudas, este escenario tan complicado de Brasil para el BRICS. ¿No? Recordemos el BRICS, este bloque que forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que en principio había sido casi una cuestión marketinera de un banco internacional, Goldman Sachs, como invitando a los inversores a tener presente a esos mercados emergentes, pero que después se consolidó en un grupo ad hoc que empezó a tener una presencia relativa muy muy importante en términos de la cantidad de producción que generan a nivel mundial. Estamos en línea telefónica con Mariano Turci. Mariano Turci es experto en temas internacionales, dirige y es profesor del programa Asia-Pacífico en la Universidad Ditera de Buenos Aires, y es experto, entre otros temas, en BRICS, sobre lo cual ha publicado inclusive un libro por la editorial Capital Intelectual. ¿Qué tal, Mariano? Néstor Restivo y Telma Luzzani de este lado de la línea.
Hola, Néstor. Hola, Telma. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy
bien. Bueno, la pregunta está instalada. O sea, venimos tratando en el programa la situación en Brasil, y ver en tu caso, como experto de relaciones internacionales y en el BRICS, ¿qué efectos puede tener en esa construcción económica y política de los BRICS lo que está sucediendo con la crisis política en Brasil? ¿Qué consecuencias avizorás en este momento y a mediano plazo?
Bueno, mira, esto empieza el año pasado con el primer ladrillo que se sale del bloque, que es Rusia, con una postura muy unilateral en política exterior y muy fuerte. El segundo fue China, con la caída de las tasas de crecimiento en su nivel más bajo en los últimos 25 años. Y ahora el tercero es Brasil, con una crisis política. Lo que vamos a notar claramente es una tendencia hacia una mucho menor relevancia del bloque BRICS. Esto te lo digo muy a costa de las ventas de mi libro, pero evidentemente sí, la reconfiguración que se avizoraba con respecto a BRICS, yo diría que está paralizada y no se ven muchas perspectivas de futuro.
En el caso de, digamos, cuando se empiezan a asociar estos cinco países, y sobre todo la visión que tiene, por ejemplo, China, la India también, Rusia, tienen una mirada más de mediano o largo plazo. El hecho de que haya una alternancia de poder o que haya una crisis política, ¿pensás que igual interrumpe el proceso de acumulación o que puede haber perspectivas una vez superada esta circunstancia de que el BRICS retome la fuerza que había tenido en su momento cuando nació hace algunos años?
No. A ver, Jorge Castro ha identificado estas crisis de orden orgánico y estructural que tiene Brasil del modelo de acumulación. En cuanto a lo que vos mencionás, sí, justamente en ese punto de modelo de acumulación te diría que es el más esperanzador, que esto sea una cuestión de gobernanza coyuntural, que esté más ligada a los ciclos electorales de 4 años, pongámosle, o de 8. Pero que los engranajes, vos fíjate que los engranajes económicos como el sector de los agronegocios prácticamente no ha sentido mucho esta crisis, ¿no? Entonces, aquí sí hay signos de como vos bien decís, Néstor, de mediano y largo plazo, así como la demografía en el caso de la India o la urbanización en el caso de China, el modelo de crecimiento en Brasil. Los sectores tienen un dinamismo que uno podría esperar que se sigan proyectando en la economía global, pero te diría que va a llevar por lo menos un ciclo político reiniciar el crecimiento.
Y a nivel de Sudamérica, ¿cuál crees que puede ser el impacto de la crisis política brasileña?
Bueno, este es el gran interrogante, ¿no es cierto? Lo primero que te diría como un dato muy preocupante es tenemos que ver cómo es el proceso de regionalización y regionalismo, ¿no? Regionalización es el proceso y regionalismo es el proyecto. Regionalización es económico y regionalismo es político. Nosotros tuvimos un proyecto de integración regional en América del Sur espoleado por el PT, por la política exterior militante de Lula, y ya con Dilma se notaron algunos cambios, porque justamente estaba más absorbida por la crisis interna. Lo que tenemos que ver ahora, vos fíjate, que con el cambio de gobierno en Argentina, el cambio de gobierno en Paraguay, Bachelet 2.0, qué va a pasar con Venezuela y Correa, que está con prioridades internas de las que todos sabemos, va a ser muy complicado. Para la Argentina después es otro escenario, ¿no? Pero en resumen te diría que para Sudamérica es un gran desafío. ¿Por qué? Porque te diría, usando tu expresión, si me permitís, Néstor, así como vos hablaste del modelo de acumulación, te diría que podríamos hablar de un modelo de acumulación de regionalismo, ¿no? Una acumulación originaria política que estaba en la raíz del regionalismo sudamericano del siglo XXI. Eso hay que replantearlo. Como estaba, hay que replantearlo. Quiero ser muy claro con esto. No estoy diciendo que está llegando a su fin, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que hay que replantearlo por dinámicas y por estructuras de las cuales ya no se va a poder derivar ese regionalismo que teníamos.
Estamos hablando con Mariano Turci, experto en temas internacionales, director y profesor del programa Asia Pacífico en la Universidad Ditela de Buenos Aires y experto en el tema BRICS. La pregunta es de Telma Luzzani, Mariano. Cuando vos hablás de este momento donde hay probablemente se va a replantear el tema del regionalismo, la pregunta es, ¿visualizás algo como un posible reverdecer del ALCA o algo por el estilo?
Hola Telma, ¿qué tal? Mira, la visita de Obama fue bastante clara, ¿sí? Tenemos dos iniciativas muy claras de mini ALCA, que son Alianza para el Pacífico por un lado y TPP por el otro. Yo he escrito sobre esto, en donde yo creo que la dicotomía entre Alianza del Pacífico y Mercosur es incorrecta intelectualmente y falsa políticamente. Y además es no conveniente, ¿sí? Porque del otro lado tenés iniciativas como la de la CELAC. Pero, te diría que esto es una cuestión de voluntades políticas, ¿sí? Sí hay una señal que con la visita de Obama a Macri fue muy deliberada, ¿sí? Porque hoy a Brasil, a propósito. Y sí, claramente, estas son coyunturas críticas que Estados Unidos históricamente ha aprovechado para partir los bloques de unidad regional que no le son convenientes.
Exactamente.
Del otro lado, te diría también que tenemos que ser muy prudentes porque hay que ver cómo juega China en esto. China no es un actor que decisivamente apoya la integración regional latinoamericana. Entonces aquí tenemos que encontrar bases para la integración que trasciendan el kirchnerismo, que trasciendan el PT, que trasciendan la Revolución Bolivariana, porque esos ciclos en este momento se están agotando o ya están agotados. Con lo cual, si queremos que la integración sobreviva, vamos a tener que replantearla. Uno puede hablar de integración de retaguardia o de integración de mínima, pero hay que mantenerlo, como vos decías, para que haya un reverdecer hay que mantener la tierra fértil.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por tu intervención en Voces del Mundo. Estábamos con Mariano Tursi, experto en temas internacionales, y bueno, sobre todo preguntándole por el tema BRICS. Yo le preguntaba recién, un poco salieron una cantidad de siglas, le preguntaba si este acuerdo de libre comercio de las Américas que llamamos ALCA y al que se le dijo no en noviembre del año 2005 podía llegar a reverdecer. Y Mariano Tursi comentaba que de alguna manera hay ya indicios de que Estados Unidos intenta esto con un mini ALCA, que es la Alianza del Pacífico entre Perú, Colombia, México y Chile, y también lo que él dijo del TPP, es decir, el Acuerdo Transpacífico, las siglas son en inglés, y es un acuerdo también en el que hay varios países de América que dan hacia el Pacífico y varios países de Asia que dan al Pacífico. Entonces, es interesante ver cómo esto que está pasando en Brasil, más los cambios de gobierno en Argentina, están planteando una complicación respecto del regionalismo tan fuerte a principios del siglo XXI.
En efecto, Telma, la estrategia de Estados Unidos siempre fue más allá del ALCA, y sobre todo cuando en el 2005 los países de Sudamérica frenaron esa iniciativa, fue lograr lo mismo por diferentes vías. En principio, acuerdos bilaterales, ¿no? Estados Unidos firmó un acuerdo bilateral con Centroamérica y República Dominicana, tiene un TLC o Tratado de Libre Comercio con Chile, tiene otro con Perú, tiene otro con Colombia, es decir, trató de buscar, en la medida en que no pudo imponer el ALCA, acuerdos parciales.
Alternativas, claro.
Ahora, como bien decía también antes Oscar Laborde, un proyecto industrial como el que siempre pretendió tener Argentina y pretendió y tuvo más desarrollado Brasil, para Estados Unidos es contradictorio en su ambición de hegemonía regional. Por lo tanto, estos procesos políticos, que además le incorporan una agenda industrial de desarrollo, siempre van a competir con la visión hegemónica que tiene Estados Unidos para lo que considero siempre su patio trasero.
Exactamente. Bueno, estamos en Voces del Mundo. Para quienes quieren escuchar este programa nuevamente, tienen que entrar en internet y poner mundo.sputniknews.com. También pueden entrar en Facebook, Voces del Mundo, o en Twitter, @vocesmundo.
Telma, otra noticia del fin de semana sobre la cual había mucha expectativa es la reunión que hicieron los países de la Organización de Exportadores de Petróleo, la OPEP, y otros productores que no pertenecen al cartel, en la ciudad de Doha, pero fracasó esa reunión. El contexto, como sabemos, es de una caída del precio del petróleo persistente ya hace varios meses, y esto desde luego preocupa a muchos países productores y exportadores como Rusia, como Venezuela y tantos más, que ven afectados sus presupuestos por la caída del precio del petróleo. De hecho, este fracaso en la reunión del día domingo hizo caer todavía más el precio del barril, llegó a $37, y el tema que aparentemente provocó este fracaso fue el no poder ponerse de acuerdo en la idea que habían llevado Arabia Saudita, que es el principal exportador mundial y el segundo productor después de Estados Unidos, en términos de bajar la producción para que con una menor oferta a nivel global recuperen algo los precios. Esta postura estaba apoyada también por la delegación rusa que se hizo presente, pero no así por Irán, que es el tercer productor, que no envió siquiera delegados y que está en contra de esa situación. Lo que plantea muchos analistas del sector petrolero es que como Irán logró revertir la situación de restricciones económicas y represalias a su economía a partir del acuerdo nuclear al que llegó con Estados Unidos, ahora que tiene un visto bueno por Occidente, Irán quiere recuperar posiciones en el mercado petrolero, quiere recuperar las cuotas que tuvo en su momento y por lo tanto no está tan de acuerdo en la otra postura que, como digo, es reducir la producción para recuperar valor. En principio se va a continuar con esta discusión en el mes de junio, pero por ahora no hay acuerdo entonces en la OPEP y otros países productores como Rusia para ver cómo enfrentar la baja de precios del crudo con un recorte en la producción de hidrocarburos. Telma, hoy llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos la reforma migratoria que había anunciado en su momento el presidente Barack Obama en el año 2014. ¿Por qué llegó? Básicamente por dos cuestiones. Una es que el estado de Texas presentó una impugnación a esa reforma, y la otra es que algunos abogados, que opositores por supuesto al gobierno del Partido Demócrata, creen que el presidente Obama se excedió cuando lanzó esa reforma porque, entre otras cosas, canceló deportaciones que ya habían decidido algunos estados. Recordemos, la reforma migratoria en Estados Unidos aspira a regularizar la situación de cuanto menos 5 millones de indocumentados, y en un año electoral como es el que vive Estados Unidos en este 2016 es un hecho de suma importancia. Los jueces hasta ahora están divididos en esta decisión que deben tomar sobre la reforma migratoria. En el mes de junio deberían establecer una decisión al respecto, y básicamente, para cerrar este tema, recordemos, la reforma migratoria, entre otras cosas y algo muy central de ella, era permitir que los padres indocumentados que tuviesen hijos nacidos en Estados Unidos, que pudieran garantizar que vivieron al menos 5 años en el país norteamericano y que no tuvieran antecedentes penales, automáticamente eran considerados inmigrantes legales, ¿no? Así que bueno, un tema que en el contexto de una elección donde la principal oposición a Barack Obama es una derecha muy muy dura en el Partido Republicano en diferentes vertientes, hace que sea muy muy central en el proceso, en los debates del proceso electoral norteamericano.
Exactamente, bueno, ya que estás, me das el pie para hablar de las internas. Recordemos que en el Partido Republicano se encuentran fundamentalmente Marco Rubio y Donald Trump, pero también es importante el mañana martes 20 de abril hay primarias en Nueva York. De acuerdo a las encuestas, tiene el potencial de dar un fuerte espaldarazo en cantidad de delegados a Hillary Clinton, una de las precandidatas del Partido Demócrata. El otro precandidato es Bernie Sanders, que vale la pena decirlo, hubo una muy importante manifestación en Manhattan a favor de él alrededor del 17-18 de abril. Si Clinton y Donald Trump ganan Nueva York por el margen que indican las encuestas, esto será un fuerte golpe para Bernie Sanders del lado demócrata, Ted Cruz y John Kasich del lado republicano, pero eso no significa que estos vayan a abandonar sus respectivas contiendas, porque todavía el tema de las distintas internas que quedan hasta que terminen las primarias les puede dar algún cambio. De los Panama Papers va a haber todavía mucho que decir. En Londres, el pasado fin de semana, 17 y 16 de abril, hubo manifestaciones importantes donde pedían la renuncia del primer ministro David Cameron y también sugerían la renuncia del presidente argentino Mauricio Macri. Bueno, a partir de este descrédito del primer ministro David Cameron, se ha elevado aún más la oposición de izquierda, el líder del laborismo, Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn es clave para salvar la campaña a favor del sí, es decir, que sí, que Gran Bretaña se quede dentro de la Unión Europea en el referéndum que se va a tener lugar el 23 de junio, donde se va a decidir esto. Estamos en Voces del Mundo. Hoy tuvimos, por supuesto, como tema principal Brasil, porque domingo 17 de abril la Cámara de Diputados, en una sesión maratónica que comenzó 48 horas antes, directamente destituyó a por lo menos en su primer paso a la presidenta Dilma Rousseff. Hubo muchísimas declaraciones realmente sorprendentes. Por ejemplo, un diputado votó y dijo que era a favor también de aquella persona que había torturado a Dilma Rousseff cuando era joven. Ella fue guerrillera, estuvo presa y fue torturada. Y este diputado hoy, en el año 2016, recuerda aquel momento y votó a favor de aquel torturador. Otros diputados recordaron y votaron a favor de los golpistas del año 1964. Esta fue una característica conservadora, retrógrada, que tuvo esta votación del Congreso de Diputados brasileño.
También hubo una cantidad importante de aquellos que votaron en favor del impeachment con alusiones a cuestiones religiosas, ¿no? Recordemos que el peso de los evangelistas en Brasil es muy fuerte, tienen muchísimo poder y muchísima presencia en el Congreso brasileño, e hicieron esas invocaciones. Realmente fue una seguidilla de discursos muy, muy impresentables en la mayoría de los casos, y una gran cantidad de los que pidieron el juicio político a Dilma están imputados en la justicia por casos de corrupción, cuando se sabe que la propia presidenta Dilma Rousseff es insospechada de ningún caso de irregularidad administrativa. Recordemos e insistimos con esto, se la juzga por un procedimiento administrativo en cuanto al presupuesto, lo explicó muy bien uno de los entrevistados que tuvimos hoy, fue Oscar Laborde. Así que la verdad, muy muy patética la situación de diputados muy corruptos, entre ellos el presidente de la Cámara, Cunha, acusando a una presidenta democráticamente elegida y por una cantidad avasallante de votos en la República de Brasil.
Exactamente, una de las cosas que destacó Oscar Laborde fue que ese asiento contable por el cual ella es castigada hoy, en realidad es algo que lo hacen todos los gobiernos, no solo fuera de Brasil, sino incluso en Brasil. Y nombró a Fernando Henrique Cardoso, que es un presidente que no tiene nada que ver ni con Dilma Rousseff ni con Lula da Silva, muy por el contrario, tiene que ver justamente con esta oposición que hoy la lincha, y que durante su gobierno 8 veces apeló a este mismo tipo de asiento contable. Para Oscar Laborde, esto es un plan coordinado y dirigido por Estados Unidos. Esto es Voces del Mundo. En la operación en estudios está Alfredo Alegre, coordinación por la AM750, Gabriel Cócaro. En las noticias escuchamos a Alejandra Chiesa, producción de Voces del Mundo, Susana Peláez y Franco Luzzani. Y en la conducción, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel y quien les habla, Telma Luzzani. Hasta nuestro próximo encuentro.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Una oda diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan, para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Voces del Mundo en AM750.